GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik. Sintoniza M24 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. También puedes escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.
Bienvenidos, está comenzando GPS Internacional, esta producción de Sputnik Mundo a través de M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 en Maldonado. Vamos a tener, como siempre en cada programa, una hora de información y análisis de los temas más importantes de América Latina y su contexto internacional.
En este programa de GPS Internacional vamos a repasar distintas situaciones de América Latina donde la pandemia intensificó la crisis institucional en varios países de la región, tal como destacó en su análisis la investigadora argentina Victoria Darling. Hablaremos de las elecciones en Brasil y en Bolivia, que además las analizaremos con el académico chileno Gabriel Gaspar, y recordaremos lo que decía el expresidente Evo Morales en diálogo exclusivo con GPS Internacional sobre el futuro para América Latina en el marco de esta pandemia. En nuestro bloque cultural estuvimos en contacto con el escritor Marcel Lermite, con quien dialogamos sobre la presentación de su libro, que se centra en la campaña del plebiscito de 1980 en Uruguay. Con estos contenidos comenzamos un nuevo programa de GPS Internacional.
Vamos a hacer un análisis de América Latina en este bloque, porque están pasando varias cosas en la región que ameritan analizarlo con detenimiento. En Bolivia, el nuevo gobierno, liderado por Luis Arce, anunció la aprobación de un régimen laboral que establece igualdad de oportunidades y la eliminación de brechas salariales basadas en el sexo de las personas. Esto como parte de una política global del movimiento al socialismo contra la violencia hacia las mujeres. Por otro lado, en Brasil, las elecciones municipales no solo significaron un revés para el presidente Bolsonaro, sino también reposicionaron a la derecha tradicional disfrazada de centro. Esto lo dijo a Sputnik el politólogo brasileño Guillermo Simões Reis. Del otro lado, desde la izquierda, el crecimiento del partido del PSOL, el Partido Socialismo y Libertad, abre la discusión sobre una posible gran coalición de izquierda hacia el futuro. Tenemos varios temas en América Latina: la resignificación simbólica del retorno del MAS al poder en Bolivia, las recientes elecciones municipales en Brasil, así como la creciente importancia de los estallidos sociales, como los que ocurrieron en Chile, Perú, Colombia y Guatemala. Vamos a analizar todo esto con la académica argentina Victoria Darling. Victoria, bienvenida. Yendo a lo más inmediato, ¿cómo analizas los resultados de las elecciones municipales y realmente crees que estamos ante el ocaso del bolsonarismo? ¿Y cuál sería el papel también del PT en este caso? ¿Cómo está Brasil hoy?
Hola Fabián, un gusto conversar de nuevo con vos. Sí, ¿no? Vivimos una América Latina atravesada por conflictos. Estamos en un momento que podríamos decir de velador, donde las opciones políticas se encuentran cada vez más polarizadas, ¿no? Y creo que las elecciones de Brasil, como vos bien decías, nos permiten interpretar algunas de las claves que las sociedades están mostrando, ¿no? En la mitad del gobierno Bolsonaro se presentan estas elecciones que no son las de medio término. Tal vez poniéndolas en contexto, estamos hablando de elecciones que son municipales, elecciones que fueron como muy capilares, ¿no?, de un territorio tan extenso como el brasilero, en donde por diversas razones y por un sistema electoral institucionalizado hace ya mucho tiempo, se dan en las ciudades grandes procesos de segunda vuelta. Entonces lo que tuvimos ahora es el resultado de aquellas ciudades en donde se dio efectivamente esta segunda vuelta. Y lo que ocurrió es aquello que se escucha en la calle en Brasil, ¿no? La derecha moderada se fortalece en las principales ciudades de Brasil. ¿Pero qué es esa derecha moderada, no? ¿Qué es eso que presentan los medios? Y lo cierto es que el Partido de la Socialdemocracia Brasileña, ¿no?, que nosotros le llamamos PSDB, que es originalmente un partido de centroizquierda que luchaba, si se quiere, por una socialdemocracia en tiempos de la dictadura militar, es el Partido Tucano, muchos lo conocen así por el logo, es el partido de Fernando Henrique Cardoso, la antítesis del Partido de los Trabajadores, digamos, bueno, tuvo victorias importantes, ¿no?, en las grandes capitales y también en ciudades que son muy populosas, ¿no? Es interesante también contextualizar que el PSDB es el principal opositor a los gobiernos de Lula, pero también que participó muy activamente en el impeachment que terminó con la destitución de Dilma. Y esto lo digo sobre todo para reconocer
que en parte de esa derrota estuvo también una alianza que tejió con el Partido Demócratas, llevando al entonces vicepresidente a la presidencia. Y otro de los grandes ganadores en ese marco es, sí, el Partido Demócratas, ¿no? Yo creo que es, a todas luces, el gran ganador, que es la derecha moderada, un partido que conquistó 198 alcaldías, entre ellas hay cuatro capitales muy importantes, una es Río de Janeiro, otra es Florianópolis, también la ciudad de Curitiba y Salvador, ¿no? Entonces es un gran ganador. Y hay ahora sí situaciones complejas, ¿no? En Río de Janeiro, el exalcalde, un señor que se llama Eduardo Páez, que es también del Partido Demócratas, arrasó contra el alcalde Marcelo Crivella. Marcelo Crivella había tenido una alianza muy fuerte con Bolsonaro, de hecho su campaña era la política presidencial de Bolsonaro, y es un obispo que representa a la Iglesia Universal del Reino de Dios, ¿no? Entonces, bueno, que haya perdido parte de ese poder eclesial también significa una transición, una derrota para Bolsonaro y al mismo tiempo una transición a este partido que sigue sin saber bien cómo ubicarse. Es un partido que tiene el legado, que tiene el ADN de la dictadura militar, porque es un partido que fue arena, que trae detrás de sí muchas de aquellas aristas de aquel periodo turbio, ¿no? En San Paulo, por su parte, el candidato de Bolsonaro, que se llama Celso Russomanno, había sido ya derrotado, entonces ahí la derrota de Bolsonaro fue más clara y acabó ganando el PSDB, ¿no? Con Bruno Covas, que intentó ser algo así como la moderación, hizo toda una campaña en San Paulo por la moderación, sobre todo porque su contrincante era Boulos, el líder de la izquierda del PSOL del último tiempo, que significa también la llegada al poder de los movimientos sociales. Entonces podemos decir ahora sí, si se quiere, que hay un regreso al centro, hay un regreso, digamos, a un intento de moderación de la política en donde solamente ganan sectores liberales, sectores de la conocida derecha electoral, si se quiere. Un dato también iluminador es que, por ejemplo, Covas, que ganó en San Paulo, abona la fuerza política de João Doria, ¿no? João Doria es el gobernador del estado de San Paulo y ha sido su mentor político. Entonces nos preguntamos hoy si esto está también señalando que puede ser Doria el candidato presidencial a las elecciones de 2022, sobre todo porque más y más se va configurando como el gran contrincante de Bolsonaro. Va ganando un terreno que creo está perdiendo la izquierda. Por su parte, la izquierda tampoco pierde del todo, ¿no? Es cierto que el PT hoy no tiene a ningún prefecto, no tiene a ningún candidato, ningún intendente, ningún líder de, digamos, de los municipios que haya ganado las mayores ciudades del país. Realmente son cuatro solamente los que ganó y en ciudades que no son del mayor peso. Entonces, sí se habla de que el PT continúa siendo un partido importante en el campo de la izquierda, pero que ha perdido territorio, que ha perdido hegemonía, que ha perdido capacidad de condensación de aquellos ideales. Y el PSOE, como vos decías, sí, bueno, es un partido pequeño, ganó en ciudades, pero ganó en ciudades pequeñas. El PSOE es un partido que ganó en las ciudades con más de 500 habitantes, o sea, creció, pero bueno, en otro orden, ¿no? Y finalmente solo quiero resaltar esto porque es la única mujer, bueno, no, la única no, una de las dos mujeres, pero una muy importante que llevó adelante una campaña así bien desafiante, que fue Manuela Dávila. Manuela Dávila perdió en una proporción del 40 al 60 por el candidato Sebastián Melo en Porto Alegre. Fue impresionante la campaña de desprestigio, cómo vincularon noticias falsas sobre Manuela, que es del PSDB, un partido comunista, bien a la izquierda, pero de un comunismo no tan a la izquierda como el conocido en América Latina, sino de un comunismo que ha tenido alianza siempre con el PT. Y bueno, las noticias que se han dado de ella, la forma misógina de vinculación con el poder ha sido tremenda, y eso también dice mucho de cuáles son los alcances de un feminismo posible, de cuáles son los alcances del techo de cristal para las mujeres en Brasil y cómo se configuran alternativas cada vez más restringidas en una política, si se quiere, cada vez más a la derecha.
Vamos hacia Bolivia ahora, Victoria. ¿Cómo analizas las primeras medidas del nuevo gobierno de Arce y qué significación simbólica crees que tiene para el progresismo latinoamericano el retorno del MAS al poder?
Sí, es un desafío, ¿no? Y así como vos lo colocás, digamos, existe algo así como una promesa todavía. Me parece que podríamos distinguir tres desafíos grandes que fueron colocados sobre Arce en estas elecciones, ¿no? En primer lugar, lo que está siempre en cuestión, si ustedes escuchan las entrevistas que se le hacen, si ustedes asisten a sus declaraciones, en realidad está siempre la figura sombría de Evo Morales, ¿no? ¿Hasta qué punto representa el liderazgo de Evo? ¿Hasta qué punto Evo va a ocupar algún rol en el gobierno presidencial de Arce? ¿Hasta qué punto, al haber sido más de 10 años su ministro de Economía, tiene injerencia o no en cierta configuración popular incluso y territorial del MAS en Bolivia. Ese es, creo, un primer gran desafío. ¿De qué manera se constituye y se consolida el liderazgo de Arce? Un segundo desafío, podríamos decir, que es a todas luces el control de la pandemia. Recordemos que en este año de gobierno de facto se desplegó la pandemia y no tuvo como correlato una política de Estado a la altura. Bolivia fue de los países con mayor rienda suelta a la pandemia por inacción, no solo por falta de legitimidad del gobierno de Áñez, sino también por la ausencia de un sistema de salud con la suficiente solidez como para abarcar a sectores rurales esparcidos en el territorio. Entonces, mucho más se afianzó la política represiva del gobierno de Áñez sobre los campesinos, incluso acusándolos de masistas, y los militares ocuparon ese rol fuertemente, descontrolando más y más los indicadores relativos a la salud. Entonces, ese segundo desafío del control de la pandemia no es menor en la actual coyuntura. Y el tercer gran desafío es, sin duda, la salida de la crisis económica, ¿no? Hubo una caída tan brusca en Bolivia del Producto Bruto, ha sido una caída de cerca del 7%, del 8%, y un aumento muy dramático de la pobreza, ¿no? Superior al 30%. Entonces, realmente Bolivia está iluminando una realidad compleja donde es necesario políticamente conquistar el liderazgo, como decía, controlar la pandemia en términos sanitarios y permitir algún tipo de reactivación. A todo esto, el gran autor del milagro boliviano, que es el actual presidente, lo que ha dicho Lucho es que, bueno, se va a intentar contener el gasto y reactivar la inversión pública. Esa es más o menos la estrategia para la generación de empleos. Una política de austeridad, si se quiere, con una mirada social en donde, bueno, aparece ahora un bono contra el hambre, que es un subsidio necesario, sobre todo para salir de la crisis de emergencia. Pero, insisto, estas políticas son hoy incipientes, la contención del gasto y la reactivación es algo que se propone en la mayor parte de los países del Cono Sur en la actual coyuntura, así que hay que ver si esos desafíos logran un buen puerto. Esperamos que sí, pero más allá de eso, claro que la investigación de lo que sucedió con la represión del gobierno de Jeanine Áñez es fundamental. Esperamos que ese camino también logre consolidarse en Bolivia, porque los 32 muertos y caídos de este último año creo que así lo merecen, ¿no?
Hacia el tercer tema vamos entonces, en este caso, Victoria, tomando en cuenta la consideración, tomando en consideración los estallidos sociales que se han dado en Chile, en Perú, en Colombia y Guatemala, distintos por supuesto en su tono, pero todas reacciones populares, críticos con las clases políticas y la calidad institucional de sus países. ¿Cómo analizas la incidencia de los movimientos sociales en la conformación de una nueva agenda política en la región? ¿Se puede decir que hay una crisis de representación de los partidos?
Es una pregunta muy interesante para la que tengo una respuesta muy limitada, si soy sincera, y es claramente, ¿no? Esta crisis nos rememora, si ustedes hacen un esfuerzo también de rastrear en los recuerdos, aquel periodo, aquel lustro, ¿no? Entre 2000 y 2005, ¿no? Donde en Argentina, en Bolivia y en Ecuador se dieron procesos que podemos sintetizar en el que se vayan todos, ¿no? Eran procesos fuertemente destituyentes, de movilización social, de ocupación de las calles, en donde, por ejemplo, en Argentina se destituyeron a más de 3 presidentes en una semana, donde en Bolivia también fueron destituidos, bueno, González Sánchez de Lozada primero, después una fuerte impugnación a Carlos Mesa, en Ecuador de la misma manera, ¿no? Lucio Gutiérrez fue impugnado en el 2005, Maguad ya había sido destituido por movilización popular en el 2000. O sea, los procesos destituyentes en América Latina y las crisis impulsadas por movimientos sociales, movimientos políticos y populares no son una novedad para nosotros. Ahora bien, tenemos el caso actual de Perú, de Colombia, de Chile, como vos estabas colocando, que llaman la atención una vez más sobre una posible crisis de representación. Lo que de algún modo puedo intuir, digamos, y es que todavía los conocimientos que tenemos sobre estas realidades son contextuales, digamos, son bien sobre la coyuntura, entonces es difícil un conocimiento muy profundo si uno no va más allá, ¿no? Y vamos, intentamos ir a la conformación estructural de esas sociedades. Pero bueno, en un análisis, si se quiere, de corto plazo, podemos decir que la frase crisis de representación suena a frase pasada de moda, ¿no? Hablábamos de la crisis de representación en una vieja obra de Bernard Manent en la década de los años 90, y ese concepto nos sirvió para movilizar ideas propias para un fin del siglo XX. Hoy por hoy pareciera que la crisis de representación no alcanza a definir qué es lo que está pasando con instituciones que están fallidas, que parecen ser fallidas, ¿no? No es casual que en Perú estemos ahora frente al cuarto presidente en tan solo 4 años, ¿no? Creo que si hacemos el cálculo, salvo Valentín Paniagua, que falleció, y Manuel Moreno, hablamos de algo así como 6 presidentes que fueron corridos de su lugar y en gran medida, y muchos de ellos envueltos en la red de sobornos de la empresa brasileña Odebrecht, ¿no? Entonces, bueno, la renuncia última de Merino después de la gran represión nos rememora aquellos fenómenos, pero son algo novedoso. Y no es casual que en el caso de Perú y que en el caso de Chile hablamos de fuertes deficiencias en la Constitución, o sea, en el entramado de sus instituciones políticas fundamentales. Entonces, creo, para sintetizar, a ver si algo de esto puedo decir, y es, en primer lugar, la crisis de representación parece ser un fenómeno un poco de otra época. Hoy por hoy hablamos de crisis de instituciones, hablamos de instituciones fallidas para dar cuenta de movimientos de la sociedad que parecen ser mucho más veloces que lo que las instituciones políticas logran cristalizar. Y en segundo lugar, necesariamente a ese ayornamiento vienen las nuevas generaciones, ¿no? Estas generaciones de jóvenes, como las chilenas, como las colombianas, que ya no quieren cargar con el lastre de aquellos años de guerra interna, con el lastre de aquellos años de dictadura militar, con las consecuencias represivas de leyes que no son otra cosa que la cristalización por la forma civil, digamos, de mandatos de épocas militares. Entonces, pareciera ser necesaria una renovación, pareciera que el ayornamiento no puede ser solamente una iluminación de las calles, sino que merece también ser, digamos, iluminada desde el Estado también. Y eso exige un acondicionamiento, un reacondicionamiento de las instituciones. Los pueblos seguirán exigiéndolas y esperemos que las clases políticas se coloquen a la altura, ¿no?, de estas nuevas generaciones movilizadas.
Victoria Darling, gracias por tu análisis.
Muchas gracias a vos, Fabián.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
Vamos a analizar lo que ha sucedido en Bolivia en esta elección histórica que implica el regreso del movimiento al socialismo a la presidencia, al poder en Bolivia, una elección muy disputada en la previa y que, bueno, finalmente ha tenido este resultado, sin duda de impacto no solo para el país, sino para la América toda. Estamos en contacto con el analista Gabriel Gaspar. Bienvenido, Gaspar. ¿Qué análisis le merece esta victoria tan contundente del candidato del MAS en Bolivia?
¿Qué tal, Fabián? Bueno, es una victoria, tal como señalas, contundente y que le pone fin a un periodo casi de un año de una crisis que se inició con las fallidas elecciones de octubre del año pasado, que todos recordamos. Sin lugar a dudas que es una victoria que muestra, entre otras cosas, la fortaleza del movimiento al socialismo y su indudable enraizamiento en sectores populares de Bolivia. También muestra una situación en la cual las fracturas que ha tenido históricamente Bolivia se han hecho más evidentes durante el periodo del gobierno de la presidenta interina, la presidenta Áñez. ¿A qué fracturas me refiero? Primero a una social de la pobreza de las grandes mayorías, pero también de la situación de postergación y discriminación que son objeto de las mayorías étnicas y populares. Cuando la presidenta Yanina asume y dice que con una Biblia en la mano dice que se fue la Pachamama del gobierno y llegó la Biblia, apela culturalmente a los más difíciles y no resueltos de la construcción del Estado boliviano. Y a esa fractura económico-social también se presenta una fractura entre, que también es muy histórica, entre el occidente de Santa Cruz, poderoso económicamente, versus el altiplano más empobrecido. A estas dos fracturas históricas se suman todos los sinsabores de la pandemia, con su secuela de desempleo y depresión económica, que como sucede en todas partes, castiga en primer lugar a los sectores más vulnerables. Entonces, la candidatura de Luis Arce, todo indica que interpretó bien ese momento en que vivía la sociedad boliviana, que lo que le interesa es salir hacia adelante, y bueno, hay que ahora desearle buen éxito en sus gestiones por el bien de Bolivia y de nuestra región.
¿Qué balance realizas de lo que ha sido, bueno, este gobierno de alguna manera que se planteaba como de transición, pero que se quedó más de tiempo? ¿Y cuáles son los desafíos que tendrá que enfrentar el presidente electo?
Bueno, el balance del gobierno saliente es muy pobre, porque en primer lugar erró su misión. La misión del gobierno de transición era preparar las nuevas elecciones, y punto. Incluso la constitución le fijaba 90 días, los cuales tuvieron que alargarse de común acuerdo con la asamblea legislativa, pero fue sucesivamente postergándose a veces por disque razones sanitarias, provocando grandes reacciones que llevaron a momentos de tensión a mediados de año. Pero el balance peor fue que la propia presidenta intentó ser candidata y se presentó como candidata a las elecciones, obteniendo muy bajo apoyo, por lo cual renunció. Entonces, en definitiva, cometió el mismo acto que le criticaba Evo Morales, que es ser candidato siendo presidente. Hoy día esto se culmina. Una buena parte de su gestión política fue además muy hostil al MAS y perdió las condiciones de equiparidad para un proceso electoral. ¿Qué desafío tiene por delante? Varios, muy comunes a los de la mayoría de los países de América Latina. En primer lugar, la reactivación económica, ¿no? En Bolivia el sector informal es muy alto, arriba del 50%, y ha sido castigadísimo por la recesión, por la pandemia, el confinamiento, las cuarentenas. En segundo lugar está el desafío sanitario. Pero hay un desafío mayor que es el de la reconciliación y el reencuentro después de un año de mucho enfrentamiento. Y al respecto, las primeras declaraciones, tanto del presidente electo Luis Arce como de su vicepresidente David Choquehuanca, han dicho que van a gobernar para todos los bolivianos, han llamado a formar gobierno de unidad nacional y a escuchar a todos. Incluso han dicho que van a reorganizar el partido, aludiendo a la emergencia de una nueva generación de dirigentes que reemplace a la que podríamos denominar vieja guardia que gobernó con Evo Morales. Este llamado ha sido bien escuchado, tanto el Departamento de Estado norteamericano, para irnos al extremo, como el propio candidato derrotado, Carlos Mesa, han reconocido el triunfo de Morales, la propia presidenta lo reconoció, de manera tal que todo indica que Bolivia se encamina hacia una transición difícil en lo económico, desafiante en todo lo sanitario y social, pero que abre el espacio para sanar las heridas que se generaron en este año.
¿Cuál cree que ha sido la incidencia de organismos como la OEA o como el gobierno de los Estados Unidos en todo este proceso?
En lo referente a la OEA, lo que más destaca es la actuación de su secretario general, que primero viajó a Bolivia e incluso participó en el acto de lanzamiento de campaña de Evo, y a través de sus organismos santificó el derecho de Evo Morales a presentarse candidato pese a que la Constitución lo cuestionaba y alegando de que el derecho a la reelección era un derecho humano. En respuesta, Evo Morales llegó a hablar hasta del hermano Almagro. ¿Qué pasó después? Todos lo conocemos. Se transformó no solo en un crítico del gobierno de Morales, sino que la OEA intervino casi directamente en los asuntos internos de Bolivia. Hoy día, Almagro ha felicitado tanto a Arce como a Choquehuanca y les desea un buen éxito. No va a ser fácil esa recomposición y yo creo que agrega un peldaño más en los desaciertos que la OEA ha tenido en la historia en América Latina. Respecto a Estados Unidos, recién señalaba que el alto funcionario del Departamento de Estado hoy día, Mr. Cossack, ha reconocido el triunfo de Arce y ha hecho buenos votos por la amistad, lo cual habla de que probablemente la emergencia, al menos de una etapa de distensión, luego de las distancias que tuvo el gobierno de Morales con los Estados Unidos. Entonces, también de una u otra manera podríamos decir que el triunfo del MAS para esta emergente organización llamada el Grupo de Puebla, que donde están muy activos las fuerzas políticas que apoyan tanto al gobierno de México como al gobierno argentino, podría decir que es uno parte de sus victorias en la región.
Gabriel Gaspar, gracias por tu análisis.
Gracias a ustedes, un cordial saludo.
Vamos a analizar qué está pasando en Bolivia en cuanto a la situación social de su pueblo. Vamos a recibir con mucho gusto al expresidente Evo Morales, un GPS internacional en esta producción de Sputnik y también a través de M24 de Uruguay.
Bueno, muchas gracias por este contacto. Un saludo a todos los oyentes de este medio de comunicación.
Evo, ¿qué perspectivas se visualizan para los próximos meses? ¿Cómo se imagina el futuro de Bolivia y de la región, de América Latina toda, luego de esta pandemia?
Bueno, en América Latina, quién sabe del mundo, el mundo ha cambiado. Siento que tengo que cambiar ahora. ¿Y cómo cambiar? Solo comentar lo que pienso sobre el tema salud. Donde la salud está privatizada, por tanto la vida convertida en una mercancía no es una solución para la vida de los seres humanos. Ejemplo, Estados Unidos, conocido como potencia mundial, ahora nos damos cuenta que no había sido una potencia mundial. Es el país con más contagiados, con más muertos, inclusive por más muertos por día. Entonces, creo que debe haber un debate profundo desde las Naciones Unidas, desde los pueblos, cómo estatizar o nacionalizar la salud. Que no puede haber clínicas privadas en el mundo, después de esta pandemia, que no puede haber industrias en manos de privados. Además de esto, no puede haber investigaciones científicas sobre el tema de salud en manos privados. Tienen que hacerse cargo los estados o la Organización Mundial de Salud. Repito nuevamente, tal como se vive, pues gravísimo. Tenemos profundas diferencias con el sistema capitalista y los modelos de gestión pública, a veces llamados socialismo, socialismo comunitario, socialismo del siglo XXI. Entonces hay que plantearnos seriamente cómo se vive. Yo decía en un momento, lamentablemente esta pandemia nos quita lo mejor, que es agarrarnos, abrazarnos, hasta besarnos. ¿En qué tiempos estamos como seres humanos? ¿Y por qué? También un poco de reflexión algunas madrugadas. ¿Quién sabe gana de esta pandemia? La madre tierra. Seguramente ahora hay menos contaminación, porque no hay muchos vuelos aéreos. No hay mucho transporte terrestre, movilización de motorizados, inclusive menos consumismo. Pero lamentablemente, como siempre en tiempos de colonia, como también en otros tiempos, los virus llegan del occidente y pues los medicamentos también llegan del occidente. En este momento lo que realmente nos falta y necesitamos UNASUR. Sería largo comentarles qué ha pasado con UNASUR. Con UNASUR, una reunión de presidentes, cómo planificar, cómo organizar conjuntamente enfrentar, pero sobre todo planificar cómo podemos liberarnos en ciencia, tecnología. Si nos manda esta clase de virus del occidente, pero nosotros tengamos capacidad de enfrentar y no otra vez depender del occidente, si aparece alguna vacuna, alguna cura para el coronavirus. Sin el pequeño comentario, lo que está viviendo el país, nuestros países de América Latina y el mundo.
Evo Morales, le agradezco mucho. Gracias por su presencia en GPS.
Muchas gracias, hasta pronto.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Para los uruguayos, el plebiscito de 1980 es, sin duda, un antes y un después para la democracia, incluso en un contexto regional difícil, el contexto de las dictaduras en el marco de lo que se llamó la Operación Cóndor. La campaña del plebiscito del 80, La victoria contra el miedo, es un nuevo libro del periodista y consultor político Marcel Lermit. La lucha contra la maquinaria propagandística gubernamental y la política del miedo de la dictadura. El rol de los medios de comunicación y de las encuestas. El debate, el activismo determinante de la militancia. Este libro nos recuerda que la política pertenece a la gente, a la que se organiza y a la que resiste de forma individual. Esto es una frase del prólogo del doctor en ciencias políticas, Rafael Piñeiro. Estamos en línea con Marcel Lermit, con el que hemos hablado con Marcel alguna vez fuera del país, respecto a lo que es, por ejemplo, las campañas políticas, incluso en estos tiempos de pandemia. Pero ahora Marcel presenta esta investigación y queríamos conversar con él para dar cuenta de lo que significó en el Uruguay y en la región aquel plebiscito del 80. La primera pregunta inicial, Marcel, ¿por qué es tan importante para el Uruguay y para la región aquella fecha?
¿Qué tal? Un gusto estar conversando con ustedes, Fabián. Realmente es uno de los hitos más importantes en el regreso a la democracia del país. Pero aparte hay que tener en cuenta que el contexto en el cual se da esta elección, ¿no? Si vamos unos meses más para atrás, el 11 de septiembre de 1980, coincidentemente con la fecha del golpe de Estado en Chile, en este país trasandino, en Chile, se celebra un plebiscito de similares características a la que se celebra en Uruguay en el 30 de noviembre de 1980. En esa oportunidad, en Chile gana el sí, por lo tanto se aprueba la constitución pinochetista, y que es una constitución que se ha venido arrastrando incluso hasta estos días. En noviembre del 80, dos meses después que Chile aprueba esa nueva constitución, se celebra un plebiscito en Uruguay que, si bien los proyectos constitucionales no eran idénticos, sí otorgaban mayor poder a las dictaduras que estaban gobernando en la región, en este caso a la dictadura uruguaya. Y la particularidad que tiene el plebiscito de 1980 es que el pueblo uruguayo termina diciéndole que no a ese proyecto en un contexto absolutamente adverso, ¿no? Porque hay que tomar en cuenta que los medios de comunicación estaban en contra, que había prácticamente y únicamente publicidad oficial por el sí, o sea, no había una publicidad por el no en televisión o en la radio, eso era totalmente impensable. Y entonces se tenía que hacer una campaña clandestina, ¿no? Una campaña muy subterránea de parte de militantes, de dirigentes políticos, que la mayoría de ellos estaban presos, exiliados, proscriptos, y tenían que ver cómo hacer llegar el mensaje del no a la ciudadanía para que pudiera tener elementos y votar por el no, ¿no? Entonces, esa creo que es una de las claves o la principal importancia de ese hito histórico. Quizás si se hubiera votado a Gil, estaríamos como está en este momento Chile, cargando con una constitución que tiene visos antidemocráticos y dictatoriales.
¿Y cómo se hace una campaña? Vos que además trabajás en campañas electorales, hoy obviamente los contextos son otros y los medios son otros, pero en aquellas épocas, ¿cómo se hacía esa campaña y cómo se hacía una campaña contra un poder tan fuerte, tan fáctico como era el de las dictaduras de aquella época, que tenía un control absoluto de los medios de comunicación y de la opinión pública?
Bien, ese fue un poco eso de la investigación, ¿no? Eso cuando empiezo a conversar con algunos allegados de cuál era la idea que tenía yo de hacer una investigación, la gran pregunta que me hacía era esa, es ¿cómo podés hacer una investigación por una campaña electoral en un contexto que es absolutamente adverso, ¿no? Uno cuando va a hacer una campaña electoral lo primero que tiene que tener es una planificación estratégica para alcanzar los objetivos políticos que nos marcamos. Acá no había una planificación estratégica, evidentemente, ni siquiera la posibilidad de juntarse para discutir el rumbo de la campaña. Lo segundo, decir, bueno, está bien, contamos con los medios de comunicación para hacer llegar el mensaje a la ciudadanía. En este caso tampoco se contaba con los medios de comunicación, por lo menos con los más grandes, para hacer llegar ese mensaje a la ciudadanía. Tercero, tener buenos candidatos, buenos voceros, tampoco era posible. Y la afinó, bueno, los principales políticos estaban muertos, presos, exiliados o proscriptos. Entonces no había líderes naturales que pudieran salir públicamente a hacer llegar el mensaje. Entonces, ¿qué es lo que juega ahí? Varias cosas, ¿no? No se puede decir que haya un elemento de que sea el definitorio y por eso se logra hacer una campaña exitosa porque se alcanza el objetivo, sino que son varios elementos que juegan, ¿no? Por un lado, el rol de los partidos políticos en Uruguay. No, nosotros muchas veces no somos conscientes de lo que son los partidos políticos uruguayos, pero basta salir al exterior como para notar eso, ¿no? Los partidos uruguayos son de los más viejos del mundo. En el caso del Partido Nacional y el Partido Colorado, si mal no recuerdo, creo que ambos tienen el origen en 1834. Y el Frente Amplio, surgido en 1971, uno diría era un partido nuevo, pero 9 años en la vida de un partido no es poco tampoco, no es un partido joven, sí es joven para el sistema político uruguayo, pero en otros países 9 años es un partido ya formado y grande, digamos, ¿no? Bueno, el Frente Amplio estaba ilegalizado aparte, entonces eso tenía requería otras complejidades, pero el uruguayo tiene como un chip de partido, se puede decir. Lo que dice el partido importa, y los partidos políticos mayoritariamente estaban por el no. Y de alguna manera, en forma clandestina, se iban a llevar su mensaje por el no. Y después otro gran elemento que hay que tomar en cuenta también es el rol de los militantes, ¿no? Yo creo que esta es una campaña donde juegan muy fuerte y juegan muy bien los anónimos, el militante anónimo, ese que hace el trabajo hormiga. Esos militantes se jugaron la vida prácticamente para hacer llegar los mensajes de las formas más variadas, las formas más increíbles que uno se pueda imaginar. Entonces, el rol de los militantes y la fortaleza de los partidos creo que son por lo menos los dos principales elementos. También acompañaron mucho las organizaciones sociales, y cuando hablo de organizaciones sociales me refiero a los trabajadores organizados, por más que estaban ilegalizados, la FEU, que estaba clandestina, o sea, estaba ilegalizada también, pero la FEU tuvo un rol bastante preponderante, y la FEU y los estudiantes en general, me refiero, ¿no? Cuando hablo de la FEU me refiero a los estudiantes en general, más que la FEU. Y organizaciones como las iglesias, distintos sindicatos, etcétera, esos también tuvieron un rol muy importante en el resultado de ese plebiscito.
Y hay una fecha muy especial que es justamente la del 14 de noviembre, que es aquel debate público que de alguna manera, bueno, tuvo algunos protagonistas para quienes nos escuchan en Uruguay, la figura de Enrique Tarigo, por un lado, del lado, digamos, de los demócratas, y el coronel y ex ministro del Interior, Néstor Volontini, del otro lado. ¿Cómo fue ese 14 de noviembre?
Bueno, fue una cosa realmente, me sorprendió mucho cuando empecé a recabar información. Primero que por los demócratas estaba Enrique Tarigo y estaba Ponce Echeverry también. Pero Ponce Echeverry no era el debatiente natural, no era a quien se había convocado en primera instancia por Canal 4, sino que se trataba de Fernando Oliu. Lo que pasa es que los militares no aceptan debatir contra Fernando Oliu, y bueno, ahí se pone de arriba de la mesa el nombre de Ponce Echeverry, que era un político blanco al cual le gustaba mucho la noche, y según cuentan los testimonios de la época, aparentemente el debate no se pudo empezar a grabar en hora porque había salido Ponce Echeverry la noche anterior, había tomado algunas copas de más, según reconoce el mismo Ponce Echeverry, y cuando llega, bueno, ya una media hora, hora tarde, y ahí recién empieza el debate, ¿no? Pero Ponce Echeverry era una persona muy respetada en ese momento, ¿no? Muy respetada por lo que pensaba políticamente, pero fundamentalmente porque era una persona muy adinerada, según cuentan, y entonces el poder que le daba el dinero también le pesaba a los militares. Eso a modo de anécdota, ¿no? El debate es otro de los elementos que se puede decir que es un hito de la campaña. Ahí los demócratas, tanto Tarigo como Ponce Echeverry, se animan a decir unas cuantas cosas en la cara a los militares. No se puede decir, o por lo menos yo no me animaría a decir que Tarigo y Ponce Echeverry les pasaron como una planadora por arriba en el debate a Volentini y Viana Reyes. Si uno lo mira en forma desapasionada el debate, va a notar que sí, que son más sólidos los demócratas. Pero creo que la gran fortaleza que tuvo el debate es que hay dos demócratas que se animan a sentarse en la mesa y a decirle las cosas en la cara a estos personajes del régimen, ¿no? Entonces, fue una manera como de guapear, como de decir, bueno, tal, los que apoyamos, nos animamos a jugar en esta cancha también, nos sentamos acá y decimos lo que tenemos que decir. Entonces, eso es muy palpable en el debate de 1980.
Fue un debate además muy fuerte, ¿no? Para lo que vino después, digamos, es una fecha, es un momento interesante. Además se dijeron cosas fuertes esa noche.
Se dijeron cosas fuertes. Yo creo que una de las cosas más interesantes es cuando Ponce Echeverry habla de los rinocerontes, ¿no? Es una metáfora que utiliza Ponce Echeverry durante el debate. Está ahí un consultor que se llama Luis Arroyo, un consultor español que dice que las metáforas en los debates son asesinas. Entonces, bueno, Ponce Echeverry dice que trae la obra de los rinocerontes, que era una obra que se estaba dando en el teatro de Eugenio Ionesco, y hace un paralelismo, los compara con aquellos civiles que apoyan al régimen cívico-militar. Entonces, esa metáfora fue leída, pero de múltiples maneras, por la ciudadanía, ¿no? Había gente que había visto el debate y decía, les dijeron rinocerontes a los militares. Habían otros que decían que le estaban diciendo que eran unos animales torpes, porque el rinoceronte era leído como un animal torpe, o otros decían que los habían tratado de cornudos. O sea, se decían múltiples cosas en base a cómo leía cada ciudadano la metáfora utilizada por Ponce Echeverry. Además, el mismo Volentini, cuando escucha hablar de rinocerontes, en medio que se encocora un poco y se da un pequeño ringuirranga en ese momento, lo cual hace que la gente preste mayor atención y quede matrizado, creo, como uno de los principales elementos de la historia de los debates del Uruguay.
Claro. Te hago dos preguntas, Marcel. Primero es, ¿qué te motivó a esta investigación? ¿Por qué esta fecha? ¿Por qué este momento histórico del país, que es el plebiscito del 80? Y lo otro es, si descubriste en la investigación algún elemento que antes no conocías, que te llamó la atención especialmente.
Sí, a ver, respecto a la primera pregunta, quería ver cómo había funcionado, qué había sucedido en una campaña electoral. Primero, una campaña electoral que se celebra en dictaduras, cosa que es una rareza para aquellos que trabajamos en campañas electorales y en comunicación política, y por qué se había dado un resultado que rompe un poco con las reglas de una buena campaña electoral, ¿no? O sea, de la óptima campaña electoral. Entonces quería saber, investigar ese punto, a ver qué había sucedido y por qué se había dado un resultado que, vaya, te digo, va contra de todo lo que se cree de una buena campaña o de una óptima campaña en comunicación política. O sea, ¿por qué rompieron esos esquemas? Y bueno, sí, encontré muchos elementos que no tenía muy claros. Por ejemplo, el rol de Gallup, encontré alguna información que incluso no le pude terminar de corroborar porque no encontré quien me dijera desde Argentina una información. Pero se dice de que Gallup presentó determinados resultados acá en Uruguay y los mismos resultados de la misma empresa, digamos, había dos Gallup, un Gallup que es el de Estados Unidos y un Gallup que es Latinoamérica. Gallup Latinoamérica lo manejaba desde Uruguay, un señor de Ferreira de apellido. Y bueno, Gallup presenta dos encuestas importantes en las cuales dice que gana el sí. Pero paralelamente, Argentina tenía una información en base a encuestas también donde se decía que ganaba el no. Y ahí, según cuenta algunas fuentes que fueron entrevistadas, el régimen argentino le avisa al uruguayo de que va a ganar el no. Y ahí el uruguayo, bueno, no cree. Esta información no me la terminan confirmando Argentina, por más que busqué fuente, pero es muy difícil rastrear personas que trabajaran en opinión pública 40 años atrás, y más en otro país. Pero ahí es, lo que demuestra es que Gallup o manejó dos informaciones, una en Uruguay y otra en Argentina, porque no había otra encuestadora en la región, o realmente hay varios testimonios que están presentando una situación que no fue real. Ese es un elemento que me llamó poderosamente la atención.
El libro, entonces, que ya está en distribución, es de la editora Túnel, ¿se puede encontrar en las librerías?
Sí, ya está en librerías y se puede adquirir también a través de la editorial, y eso es escribiéndole a túnel@túnel.com.uy, o si no, adquiriéndolos en las librerías.
El mundo en GPS Internacional.
En Diálogos Geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina como en otras regiones. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano en GPS. Santiago, bienvenido.
Gracias, Gabriela. Durante la columna de hoy seguiremos analizando las implicaciones en torno a los futuros posibles en materia de política exterior del próximo gobierno norteamericano. Al respecto, hemos hecho un seguimiento de los eventuales lineamientos estratégicos que podría implementar Biden durante su administración, así como los fundamentos paradigmáticos en los que se podría apoyar su gestión de gobierno. Y en este marco, se esperaría un retorno hacia posiciones más tradicionales de lo que ha sido la política exterior de ese país a lo largo de la historia reciente, mediante la proyección de un liderazgo estadounidense y una presencia renovada en los ámbitos multilaterales de decisión internacional, así como también la promoción de un orden liberal internacional, aunque en el marco de una globalización incierta y en un sistema en transición hacia la multipolaridad, con la emergencia de las grandes potencias. En este sentido, tal como han señalado algunos analistas entrevistados en este programa, se espera una intensificación de la retórica de la defensa de los derechos humanos en el marco de las agendas de negociación, tanto a nivel bilateral como multilateral. Y sobre este ámbito en particular, en esta columna aprovecharemos para realizar un breve abordaje de la importancia de la cooperación internacional en el marco de la teoría de la interdependencia compleja propuesta por Nye y Keohane. Y ello lo haremos a los efectos de comprender algunos de los posicionamientos que Estados Unidos probablemente tenga en los ámbitos multilaterales durante la próxima administración demócrata. En este marco resulta en primer término importante recordar la importancia del paradigma transnacionalista, el cual tiene su sustento en la tradición del pensamiento liberal, según la cual el progreso se obtendría mediante la promoción de los regímenes democráticos en contextos de capitalismo de mercado. Y dentro de este paradigma, la teoría de la interdependencia discute la centralidad del papel del Estado en el sistema internacional e incorpora una multiplicidad de actores en el análisis de la política mundial. Y entre las unidades se encuentran tanto organizaciones internacionales como empresas transnacionales, unidades políticas subestatales, entre otros. Y a su vez, el Estado es mostrado como un actor fragmentado, por lo que para los transnacionalistas este deja de tener una cualidad unitaria y racional, como se alegaría desde un posicionamiento realista sustentado en el balance de poder. Y por lo tanto, los exponentes de este paradigma suscriben a la idea de que la sociedad internacional estaría caracterizada por su heterogeneidad, interdependencia y complejidad. En este sentido, es interesante recordar el contexto histórico de los años 90, tiempos en los que los temas de baja política tuvieron un rol preponderante en la agenda multilateral, a partir de lo cual la cooperación internacional se situó en un nivel relevante en la construcción prospectiva de las relaciones internacionales. Por consiguiente, se destacan aquellos asuntos vinculados al medio ambiente y el desarrollo sostenible en relación con el bienestar a través del concepto de desarrollo humano. Y al respecto, se destacan una serie de cumbres temáticas en el marco de las Naciones Unidas, las cuales fueron claves en la renovación de la agenda de la cooperación internacional. En este sentido se destacan las cumbres del medio ambiente y desarrollo de Río de Janeiro en 92, así como la de desarrollo social de Copenhague en 95, la de la alimentación en Roma en 96, entre otras. Por su parte también se destacan los objetivos de desarrollo del milenio, que han servido como una línea de acción en materia de cooperación internacional. La cooperación pasa de estar vinculada a los aspectos estratégicos para otorgar más preeminencia a los objetivos de desarrollo. Y asimismo, el escenario internacional vincula a través de la cooperación internacional a diversos actores del sistema, como estados, organizaciones no gubernamentales, el sector académico, el empresarial, así como otros actores de la sociedad civil. Sin embargo, la lógica unilateral de balance de poder desplegada durante el gobierno de Trump, así como la creciente tensión geopolítica entre Estados Unidos y las potencias euroasiáticas, lo cual ya se venía dando de manera creciente durante el gobierno de Obama, plantea interrogantes en torno a la significación de la cooperación internacional en un mundo fragmentado y con esquemas de gobernanza debilitados como el actual. Ese, entre otros aspectos, será uno de los grandes desafíos para un Estados Unidos que eventualmente intentará renovar su liderazgo en los ámbitos multilaterales.
Gracias, Santiago.
Gracias, Gabriela. Hasta la próxima.
Les recordamos que tenemos nuestras redes sociales para que se puedan comunicar con nosotros o repasar todos los programas hasta ahora en la página de Facebook GPS Internacional, @GPS Inter, en la red social Twitter. Con Humberto Ruiz en los controles técnicos, nos volvemos a encontrar pronto en otro GPS Internacional.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik por M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. Que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.